COPE Valladolid.
Buenas tardes, 3 y 21 minutos, Deportes COPE, sintonía que te acompaña a través del 882 de onda media, del 104.5 de FM, del 101.2, también en FM si nos sintonizas desde Iscar, a través de nuestra página web cope.es y también a través de la aplicación móvil de la cadena COPE, donde ya sabes que puedes seguirnos a través de la localización, vas a emisoras, Valladolid, das al play y ahí aparecemos nosotros en tiempo real. Hasta las 4 en punto actualizamos también la información del mundo del deporte aquí en COPE, con la sintonía habitual, con la compañía de Alberto Cabrejas y con los siguientes titulares. El Real Valladolid ha vuelto a trabajar en su horario normal. Ayer lo dejó todo para las 3 de la tarde para evitar que la helada pudiera hacer que se condicionara el trabajo del equipo que está preparando ya el partido del próximo domingo ante el Alavés. Hoy han vuelto a su horario habitual. Ayer habló Timor, hoy ha hablado Javi Varas. Uno, Timor dice que la diferencia es que ahora la pelota entra y antes no lo hacía. Javi Varas, por su parte, pues ha respirado, aliviado, al poder contabilizar con su portería a cero los dos últimos compromisos del Real Valladolid en Liga. Además, te contaremos que el Club Balomano Valladolid, el Atlético Valladolid, ha fichado a Julián Rasero Hernández, 95 kilos, 1,93, 34 años, pacense, que jugó la temporada pasada en el Villa de Aranda. Que Christopher Talanoa es el nuevo refuerzo para la línea de Hermi El Salvador, que esta mañana se ha presentado la 23ª edición del Cross de San Antón, que se va a celebrar el próximo domingo a partir del mediodía en el circuito que ya es habitual en el Pinar de Antequera. Y hablaremos de atletismo popular, porque no hemos podido dedicarle mucho tiempo con las fiestas que han venido salpicadas en el calendario durante las últimas semanas, pero hoy sí le prometemos a Juan García Tejedor, le vamos a dedicar el tiempo que se merece, porque además me ha dicho que tiene cosas que comentar. Pero antes de nada, antes de buscar la primera pausa para la publicidad, antes de buscar las noticias deportivas, vamos con algo que ha ocurrido esta mañana, que ocurrió anoche y que ha ocurrido esta mañana, que afecta a una federación de Castilla y León, concretamente a la Federación de Castilla y León de Caza, que está en la Avenida de Gijón, en Valladolid, y que además viene un poquito pues a hablar de lo que en las últimas horas, con los hechos ocurridos en París, Dios me libre de estar comparando una cosa con otra, está haciendo referencia a lo que se supone es la libertad y sobre todo la tolerancia. Esta mañana, anoche, fue objeto externamente de una agresión mediante pintadas, esta federación, la de caza de Castilla y León, y esta mañana el susto ha sido gordísimo. Quiero saludar a mi hermano, porque es hermano, ya más que amigo y colaborador de esta casa en materia cinegética. Javi Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Amón, ¿qué tal estás? Y
feliz año nuevo, lo primero.
¿Eh? Igualmente, igual para todos tus oyentes.
Bueno, además tú eres miembro de la federación, eres federativo, y esta mañana tú no estabas presente, pero creo que el susto ha sido morrocotudo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque como tú dices, todos pensamos que hay que respetar a las personas que piensan de otra forma, pero hay gente que no lo ve así y entonces, pues amparándose en una capucha para que no se le vea la cara, entró una persona con unas bengalas, unos botes de humo, para intentar tirarlas dentro de las oficinas. Con la suerte de que hay una puerta cortavientos y no la pudo pasar y tuvo que quedar fuera. Pero bueno, allí quedaron las bengalas, allí están las pintadas y lo que decimos, o sea, el respetar a las demás personas que no piensan como tú, se ve que no entra en ciertas cabezas de algunas personas.
Imagino que desde la federación esto ya se habrá puesto en conocimiento de la policía, ¿no?
Sí, claro, se llamó inmediatamente, acudieron la policía científica y bueno, han estado allí haciendo el atestado y poco más, porque tampoco es que se pueda hacer mucho más.
No, no se puede hacer más. Lo que sí, antes de esta agresión, que ha sido en torno a las 11 de la mañana, como me comentabas hace un ratito, la federación, la fachada de la federación, los cristales de del local han amanecido con pintadas, ¿no?
Sí. Eso durante la noche pues se ve que, me imagino que los mismos, porque lo tiene pintado de que sean los mismos, pues han dedicado a hacer allí unas pintadas, pues lo típico, llamándonos asesinos y en fin.
¿Es muy habitual que recibáis, no sé, llamadas o correos electrónicos en la federación en estos términos, Javi?
No, no es muy habitual. Últimamente en las redes sociales sí, porque si aparece un oso muerto ya son siempre culpa de los cazadores, nunca... pueden entender que haya podido ser porque el oso se haya muerto por viejo, ni porque le haya atacado otro oso y las heridas le hayan producido la muerte. Entonces, la demagogia es muy fácil hacerla y enseguida pues echarle la culpa a los cazadores, sepan o no sepan lo que ha pasado. Y entonces sí que algunas veces, sobre todo en las redes sociales, sí que se mueven ciertas personas y emitiendo comunicados y siempre contra los cazadores, con todo tipo de... Digamos, creo que hasta la niebla nos acusan de que haya niebla en Valladolid ahora.
¿Cuánta gente había en la federación esta mañana cuando se ha producido el suceso?
Pues había dos trabajadores.
Que naturalmente imagino que habrán tomado la de Villadiego, ¿no? Porque según está el ambiente, como para quedarte dentro.
No, dentro es donde estás más seguro. Lo que si sales es cuando a lo mejor sí que te pueden agredir. O sea que por lo menos dentro no les ha pasado nada.
Javi, que feliz año nuevo y que esto no sea más que un hecho aislado. De momento la policía no sé si os ha comunicado algo, si os ha dicho si...
No, de momento no. Ellos iban a investigar y tal, pero es muy difícil también. Una persona encapuchada es muy difícil localizarle. O sea que... Pero lo que dices tú, bueno, yo lo que espero es que es respetar a la gente. Cada uno piensa de una manera y tiene el mismo derecho a pensar que no le gusta la caza y no la practique como nosotros a practicarla. Porque entendemos que es necesaria y que es bueno. Nada más.
Y es que es una federación, es un deporte, porque es un deporte, está homologado como tal, y esto es un espacio deportivo y hemos querido, bueno, pues desde aquí transmitir esa información. Javi, muy amable por ponerte, un saludo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Igual, hasta luego.
Hasta luego, 3:28. Pues fíjate, según está el patio, los dos trabajadores que esta mañana estuvieran en la Federación de Castilla y León de Caza, en la Avenida de Gijón, que de repente vieran como un tío encapuchado estaba intentando abrir la puerta, que afortunadamente no logró abrir, con dos bengalas, una azul y otra roja, expeliendo humo como si no costara, e intentando, su propósito era introducirlas dentro. Claro, tú ves humo. Supongo que si con calma lo miras, te das cuenta de que son bengalas, pero en el estado de inquietud que eso tiene que generar, te piensas que puede llegar a ser cualquier cosa. No tienes ni idea de lo que ese trastornado lleva en la mano. Así que toda nuestra solidaridad para estos trabajadores que, sin comerlo ni beberlo, sin tener la culpa de nada, simplemente estaban haciendo su labor en la Federación de Caza, han sido objeto de esta agresión. Nos cuentan ya en Plancha Escarrillo que el agresor se ha quedado a mitad de camino entre la puerta de acceso a la calle y la puerta con cortavientos que da acceso a las oficinas y que casi que se ahoga es él. Pues mira, por lo menos que en su pecado lleve la penitencia. 3:29, ahora sí, hacemos una pausa, hablamos ya de fútbol.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 6:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Deportivo Alavés, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Megaluisfe, Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Cenas de Navidad, comilonas, turrones, mariscos, ¡qué descontrol! No te preocupes, la solución se llama Electrovicid y te la trae el Club Baloncesto Valladolid. Con nuestro sistema de entrenamiento podrás perder más rápido esos kilos de más. Reserva cita en el 983-477-265. Te esperamos en Plaza de México sin número.
Llega al Teatro Zorrilla Italia Romántica. La Picorísima Symphony Orquestra te trae las mejores canciones italianas de los años 60 y 70. Un musical presentado por Carlos Lozano con éxitos como El Mundo, Volare, La Bambola, Parole, Sapore di Sale y muchos más. 10 de enero en dos únicas sesiones a las 7 y media y a las 10 de la noche. Entrada ya a la venta en las taquillas del teatro, en la web teatrozorrilla.es y en entradas.com. Colabora Cope Valladolid.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it.
3:31, por cierto, ya tienes las fotos colgadas de ese suceso que ha ocurrido esta mañana en la Federación de Caza, y yo particularmente veo que alguien trae eso de la mano, echando humo, uno azul. Son estas bengalas que utilizaban, que antes estaban autorizadas en los estadios, son bengalas de señalización de embarcaciones. A mí me da algo. O sea, yo a mí particularmente, después de lo que ocurrió ayer en París, veo que hay un trastornado en la puerta con un pasamontañas y dos bengalas echando humo en la mano, intentando entrar a donde yo estoy. Y bueno, pues a lo mejor llamo a la policía. A lo mejor lo más probable es que salga corriendo o me intente esconder en el sótano, si es que lo tengo. Pero si me da por otro lado, a lo mejor hago una barbaridad. Pero bueno, afortunadamente todo ha quedado en eso, en leves daños materiales. Te repito la noticia, esta mañana un encapuchado portando bengalas de señalización ha intentado arrojarlas dentro de la Federación de Caza de Castilla y León en la avenida de Gijón. Vamos con cosas más amables, no eran bengalas, era niebla lo que había esta mañana en los anexos a Zorrilla. Y frío, mucho frío. El Valladolid ha recuperado el horario habitual de entrenamientos después de que ayer lo hiciera a las 3 de la tarde. Hola, Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Bueno, niebla sí, frío también. El campo yo no sé si estaba un poquito más practicable que las pasadas semanas. ¿Húmedo sí? ¿Tan duro estaba?
Pues no lo sé porque ha sido a puerta cerrada, pero en principio pues como los días anteriores, ¿no? Ayer cambió el horario habitual a las 3 de la tarde, por eso de que iba a ser el entrenamiento más fuerte de la semana y tener el campo en mejor estado. Hoy, sin embargo, han optado por hacerlo a las 11 de la mañana. Imagino, ya digo, que como el resto de días, porque la helada ha caído por la noche y la niebla pues ha hecho que también fuera más complicado, ¿no?, que se pudiera deshacer el hielo. Pero bueno, al final han entrenado los jugadores del Valladolid y lo han hecho además con la buena noticia de que tanto Lluís Sastre como Zakaria Verdi se han incorporado al grupo, con lo cual en principio podrá contar con los dos jugadores Rubí para el partido del Deportivo Alavés a expensas de lo que pase en los entrenamientos que restan todavía el resto de la semana.
Especialmente lo de Sastre, porque la baja de Leao condicionaba el sistema que parece haber ya por fin encajado Rubí.
Sí, en los dos últimos partidos ha jugado con esos tres medios centros. El tener sancionado a André Leao pues hacía que una de dos, o cambiaba el sistema o tenía que inventar algo. Podía colocar a Jesús Rueda en esa posición, a Chus Herrero incluso, que ya lo ha hecho en temporadas anteriores en el Girona y en el Zaragoza. Bueno, en definitiva, hubiera tenido que cambiar algún jugador de su ubicación habitual. Contando con Lluís Sastre, ya digo, si llega para ese partido del domingo, pues si quiere seguir con el sistema tendrá efectivos suficientes, porque tanto David Timor como Álvaro Rubio y Sastre podrían jugar en esa posición de tres medios centros.
Y hay que tener cuidado porque Chica, recordemos, acumula ya 4 amonestaciones, con lo cual Chus Herrero va a tener que estar, bueno, no sé, imagino que recomponiendo su cerebro, porque le puede tocar en cuestión de 15 días jugar en 3 sitios diferentes.
Sí, bueno, pero Chus Herrero yo creo que ya está habituado, ¿no? Ya sabe que está entrando en la posición de lateral derecho, está entrando en la posición de central. Le ha tocado jugar el otro día unos minutos, es verdad, pero le tocó jugar también en esa posición de medio centro. Yo creo que Chus Herrero es un jugador veterano que sabe que está para sumar, que sabe cuál es su rol en el equipo, y donde le ponga a Rubí pues lo va a hacer lo mejor posible, claro.
No hay ninguna novedad más en cuanto a llegadas. Ayer comentabas que quizá este nuevo sistema pudiera hacer que la dirección deportiva se planteara la contratación de otro mediocentro a mayores, pero en este caso sacrificando qué posible incorporación, o estaríamos hablando de un tercer cuarto hombre.
No, estamos hablando, vamos a ver, hay pendiente una reunión entre Braulio Vázquez y Rubí, en el cual, bueno, pues van a hablar primero del dinero que queda, que es lo importante. Saber con qué dinero.
Pero sí va a ser el lunes esa reunión.
Sí, bueno, pues tienen que reunirse.
Todavía no se han
reunido. Te digo porque ayer estuve hablando con el director deportivo del Real Valladolid, con Braulio Vázquez, y me decían, estamos a expensas de esa reunión, y la cual, bueno, pues quieren saber, sobre todo dirección deportiva, si estos dos partidos en los cuales ha utilizado esos tres medios centros ha sido eso, dos partidos, o ha visto Rubí que ese es el sistema que mejor se acopla a los hombres del Real Valladolid, y es con el que quiere contar de aquí a final de temporada. Porque si fuera así, pues lo que comentábamos ayer, a lo mejor ese segundo delantero, que es lo que nos decía el director deportivo, pues ya no es tan necesario como podría ser a lo mejor buscar a un mediocentro o buscar otro jugador. Ya digo que todo depende de esa reunión, porque sí que parece que los resultados de las últimas jornadas y sobre todo ese cambio de sistema que tan buen resultado le ha dado al Valladolid en estas dos últimas jornadas, pues hace que ahora mismo haya que estar pendientes, pues evidentemente, de todas esas situaciones. También hay que contar que Dani Hernández sigue insistiendo en que se quiere marchar. El club está buscando a un portero. Parece complicado que se pueda encontrar a uno bueno, bonito y barato que cobre lo que cobra Dani Hernández, pensando ya en él no solo para esta temporada, sino también para un futuro. Y ya digo que dependiendo de eso, dependiendo sobre todo del dinero que haya quedado, que es lo que Carlos Suárez les tiene que comunicar todavía a la dirección deportiva, saber exactamente con qué cantidad cuentan para poder fichar, pues evidentemente a partir de ahí es cuando empezará a moverse. ¿Qué es lo que corre a favor del Real Valladolid? Que es lo que tú comentabas ayer con el presidente. Se ha fichado el día 1 de enero el refuerzo que era necesario, que era un hombre en punta que pudiera dar minutos de descanso o poder entrar en el once titular, como ha sido Jonathan Pereira. Y evidentemente a partir de ahí, hasta el 31 de enero, hay plazo, hay tiempo, hay todavía muchas piezas que mover, hay muchos equipos que están fichando a jugadores, con lo cual tendrán que salir otros, y a lo mejor lo que hoy es inalcanzable, el día 30 de enero, pues es más fácil poder optar a ello.
En eso quedamos, pues que quedan todavía 22 días por delante, hay margen de maniobra y el Valladolid ha dado el paso antes que los demás. Gracias, Paco, hasta luego. 3:36, vamos a escuchar a David Timor, que ayer hablaba y que dice que la diferencia ahora mismo no es que ni el equipo juegue mejor ni peor, ni que sean mejores ni peores, ni que hayan aprendido a jugar al fútbol. Tras la metamorfosis que sufrieron en el partido de Copa, en el partido de vuelta disputado en Elche, ya que a partir de ese momento, a partir del descanso de ese partido sobre todo, el equipo no solo no ha encajado, sino que se ha mostrado superior a su rival en esos 45 minutos y en los 180 posteriores que ha disputado ante Barça B y ante Zaragoza. Dice que la diferencia ahora es que la pelota entra y antes no.
Pues se ve que está entrando la pelota, ¿eh? Antes hacíamos las mismas ocasiones y no conseguíamos meter los goles que estamos metiendo ahora, pues ahora estamos teniendo pues esa eficacia y esa pizca de suerte, ¿no? También para hacerlas materializar las ocasiones que tenemos.
Naturalmente es un sistema el que ahora mismo está adoptando o ha adoptado el Real Valladolid que, lógicamente, el jugador está agradeciendo, se encuentra con mucha más capacidad de generación que con el sistema anterior, tiene que sacrificarse menos en defensa, se puede dedicar más a su labor, que es ni más ni menos que ocuparse de un tercio del trabajo que genera el mediocampo, y esto es lo que agradece. Es un sistema que, según él, le está viniendo bien.
Bueno, puede ser una de las razones también, pero es trabajo de todo el equipo, no tiene nada que ver el cambio de sistema, pero tal vez pueda ayudar un poco a sentirnos más arropados al medio campo, como tú dices, y eso pues te da más libertad en ataque.
Hoy el que ha hablado ha sido Javi Varas, que ha dicho que el equipo está bastante mejor una vez superada esa mala racha del mes de noviembre-diciembre.
Bueno, ¿no? Cuando se supera la racha mala que tuvimos, dos victorias consecutivas. Seguir en la parte alta, bueno, los rivales también, pues algunos le está costando también ganar y bueno, con optimismo, ¿no? Acabar bien la primera vuelta y bueno, esperar una segunda vuelta igual o mejor, no sé, puede ser. Bueno, en fútbol las rachas existen siempre, ¿no? No decaer, ¿no? Cuando estuvimos en mala racha de resultados, la clave fue no decaer, seguir trabajando igual, ser consciente de que van a venir rachas buenas y, bueno, pues, tú dices, ¿no? Intentar no entrar en esa rueda de resultados negativos como tuvimos, ¿no? Tener más concentración y evitar el mayor número de puntos posible, no perderlo, ¿no? Evidentemente, esto es fútbol y vendrán partidos que hagamos mérito para ganar y no ganemos. Pues, bueno, intentar minimizar los errores y la pérdida de puntos, ¿no?
Una lectura positiva de lo que le está pasando es que lleva exactamente más de 200 minutos con la portería cero.
Es bueno y es bonito. La verdad que bueno, estuvimos así el otro día con Diego echando números y no sé, son 10 o 11 partidos con la portería cero. El primer día que me senté aquí creo que dije que los equipos menos goleados casi siempre están en las partes altas, los máximos goleadores también, pero no influye tanto, pero sí que es verdad que al encajar pocos goles no va a mantener siempre las posiciones altas, ¿no?
¿Qué le dijo al portero del Barcelona B después de encajar 7 goles en Zorrilla? Porque lo primero que hizo Javi Varas fue irse a buscar al chaval, abrazarle y decirle algo.
Sí, bueno, es complicado. Yo encajé 2 años seguido con el Madrid, un 2-6 en casa con el Sevilla y es un momento complicado. El árbitro también le decía que no descontara más, ¿no? Que tuviera respeto también por los chavales, ¿no? El fútbol, le dije que esto nos ha pasado a todo el fútbol, que alguna vez hemos encajado 6 he encajado. Y nada, que estaba haciendo una temporada muy, muy buena, que ánimo, que levantara la cabeza y que fútbol, que es muy joven, que tiene un futuro espléndido por delante. No le dije eso por achacarle nada a él, todo lo contrario, porque bueno, una tarde así, cuando nos meten 7 goles o incluso 1, te vas a casa dándole vueltas a la cabeza de si podías hacer más o no. Cuando te meten 7, pues imagino que será un momento complicado para él, no porque tuviera culpa en ninguno de los goles, que creo que incluso no tuvo, pero por la sensación de llevarte 7 goles en contra, que es duro, ¿no?
Y por último, Dani Hernández, su compañero de fatigas, con quien mantiene una estrecha relación, al menos laboral. ¿Cómo está viviendo Dani y él mismo esa situación?
No sé si está buscando otro o no. Yo estoy trabajando día a día con total normalidad con él. Mi relación con él es espléndida y estamos trabajando igual que antes de irnos de Navidad. Él trabaja bien, no hay ninguna queja sobre su trabajo. Luego es una situación personal que él ha declarado aquí, que tiene que solucionar el club, que tendrá el apoyo de los compañeros si se queda y si no, pues le deseamos suerte. Pero bueno, el trabajo con él y la relación con él es magnífica, ¿no? Cuando nos hacemos portero desde pequeño, tú eres consciente de que o juegas o no juegas con el 95% de los entrenadores. Es así, hay entrenadores que han cambiado un poco más eso, ¿no? Pero al final yo creo que estamos hechos a eso. Cuando eres pequeño y eliges el portero, sabes que algún día te va a tocar eso. A mí me tocó en mi época y bueno, te unes a la familia, te unes a los amigos y esa mala época pues intentas darle la vuelta a la situación. Pero yo creo que son situaciones que al final sabemos que nos puede tocar alguna vez en nuestra carrera, ¿no?
Las 3:43, mañana haremos previa hablando con Vitoria de lo que es el partido ante el Deportivo Alavés de el domingo a las 6:15 de la tarde. Después se cerrará la primera vuelta en Palamós a las 5 de la tarde del próximo día 18, sin televisión en directo, con la página web de la Liga como protagonista, naturalmente, con la narración de Deportes COPE, que te va a llegar del Estadio Palamós. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida hablamos de baloncesto.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. Peregrinos Viajeros y la cadena COPE te llevan a Tierra Santa en el mes de marzo del nuevo año. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 6:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Deportivo Alavés, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, instalador de calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Llega al Teatro Zorrilla Italia Romántica. La Picorísima Symphony Orquestra te trae las mejores canciones italianas de los años 60 y 70. Un musical presentado por Carlos Lozano con éxitos como El Mundo, Volare, La Bambola, Parole, Sapore di Sale y muchos más. 10 de enero en 2 únicas sesiones a las 7:30 y a las 10 de la noche. Entrada ya a la venta en las taquillas del teatro, en la web teatrozorrilla.es y en entradas.com. Colabora COPE Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Las 3:45, antes de hablar de baloncesto, antes de escuchar a Porfirio Fisac hacer un balance de lo que es el objetivo de esta temporada para el Mayuigo Valladolid, quiero recordarte que este próximo fin de semana se celebra una de las citas clásicas del atletismo popular en Valladolid. Es invierno, duro, crudo invierno, La temporada de cross está en marcha y el cross de San Antón llega a su edición número 23. Creo que él corrió la primera y no lo quiere decir. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas. Creo que exageras un poquito, ¿eh?
Sí. Tú hace 23 sí. años no hacías atletismo, ¿no?
No, hace 23 años...
23.
No, ni mucho menos.
Hace 23.
Ni mucho menos. 33 ediciones, ¿eh?
Es la 33.
¿Y por 33. ¿Y por no, 23.
Es 23.
Toda la razón. 23.
XX, sí, tres sí. palitos. 23 sí, de toda la vida.
Sí, señor. Cross Popular de San Antón.
Sí, señor. Cross Popular de San Antón. Por cierto, he preguntado a Fernando Rodríguez esta mañana... que por qué a la gente le cuesta tanto apuntarse a los cross y se apunta de manera tan masiva a las carreras populares que son sobre asfalto, carreras urbanas. Y oye, ¿te puedes creer que me he argumentado y al final me ha convencido que no tengo razón, que la gente gusta tanto o más del cross que de la urbana?
Yo creo que también el cross es contacto además con el campo, ¿no? Y yo pienso que los cross tienen más adeptos que detractores. Sí que es verdad que estas carreras, como la de San Antón, tienen un hándicap, que son de vueltas, en este caso en el Pinar Antequera, son tres vueltas y a lo mejor eso a la gente se le hace un poquito más pesado, como el otro día también en la rondilla, tres vueltas. Pero yo creo que a la larga el correr por una superficie blanda a todos nos gusta más y sobre todo también al cuerpo le viene mucho mejor.
Pues fíjate lo que me ha dicho Fernando esta mañana en la presentación, escucha.
Yo creo que no les cuesta, es mi punto de vista, que no les cuesta apuntarse al cross, al contrario, yo creo que les gusta, porque si haces una comparativa entre el cross y la trotada de junio, hay muchas, como 200 participantes más en el cross que en la trotada, 200-250, o sea que yo creo que a la gente les gusta el cross, Otra cosa es que después equipos de élite o gente ya no de élite, sino de primera línea aquí en Valladolid, pues tienen otras previsiones de otras carreras, que ahora hay muchos, todos los crossers de invierno se están disputando a través de la geografía española y eligen sus... Pero esto es una carrera popular, o sea, no hay premios metálicos, no hay nada. Entonces contamos con las ayudas que nos da la Fundación Municipal y con lo que buenamente sacamos de los patrocinadores. Entonces a lo mejor eso es lo que a esos corredores les corta el venir aquí, pero yo estoy seguro que si a esos corredores le dices a correr al Pinar, de hecho los domingos en el Pinar los puedes ver corriendo,
De hecho, Juan, se esperan 850 inscritos para el domingo,
Sí, 850 inscritos sin contar los juniors, hombres, en ese sentido. Yo creo que va a rondar los mil participantes. Lo que sí que es verdad y lo que dice Fernando es que donde todos entrenamos y estamos deseando que llegue el domingo es en el Pinar. Una cosa con la que no estoy de acuerdo en este caso con mi presidente, pues está muy claro. En la trotada popular, que es en el mes de junio, la gente ya andamos más desinhibida del tema de la carrera. Porque queramos o no, la época fuerte de la carrera popular es en estos meses de invierno y con frío,
Bueno, tú estás apuntado, ¿no? Tú sí que la corres.
Yo estoy apuntado y, bueno, pues es mi club y estaremos allí a las 8:30 de la mañana ya para rellenar bolsas, pues para estar balizando todo. Y, bueno, pues esperar a que se convierta en una fiesta del atletismo y, sobre todo, invitar a gente que no va a correr, que pasen a ver una mañana deportiva, porque la verdad, al ser tres vueltas, es muy bonito estar viendo pasar a los corredores y sobre todo el ambiente que se vive allí en las instalaciones de Grupo Empresa Fasa.
Y que aplaudan, porque no hay nada que os guste más a los corredores que sentir las palmas del público, que hay gente que parece que está en el teatro.
Eso es una batalla perdida por mi parte. Yo soy de los típicos que voy por la calle y, bueno, pues intento que aplauda a la gente y digo, ese es mi Valladolid o no es mi Valladolid o qué pasa, tenemos frío. Y la verdad es que cuando se lo dices a la gente, rara es la persona que enseguida saca las manos de los bolsillos y se pone a aplaudir,
Bueno, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, montando, desmontando, recogiendo, organizando y corriendo. Si ha helado, va a ser complicado. Y si hay mucha humedad, es arena de pinar. Es decir, que nadie piense que va de paseo sobre raíles, ¿no?
No, sí, es una prueba complicada y sobre todo luego tiene varias zonas, aunque sea todo el mismo circuito, vamos a decir, de un terreno arenoso. Sí que es verdad que la parte en la que se vuelve otra vez hacia la meta, desde la cañada de Puente Duero, vamos a decirlo así, es más arenosa, es de arena más suelta y siempre pica un poquito para arriba, con lo cual esa es la zona más complicada. La parte de ir hacia Puente Duero pues es la más sencilla, tiene unas partes de piedras, de balizamiento de piedras para que no se metan los coches que siempre están en el Pinar Antequera, que son peligrosas, sobre todo en la primera vuelta, hasta que se abre un poco la carrera. Y bueno, pues ahí hay que tener un poco de cuidado, pero luego se hace una carrera entretenida, difícil, porque la tercera vuelta es difícil, ya vas en tu soledad, contigo mismo, y y tu cabeza, claro, y es la parte más dura, pero se disfruta y luego la meta está siempre repleta de gente.
Bueno, ¿y quién os va a hacer competencia este fin de semana? ¿Hay alguna carrera más organizada en las cercanías?
Pues yo creo que no, porque esta es una de las carreras que siempre están ahí, es una carrera muy esperada por todos los corredores populares, y bueno, quitando que a lo mejor en Ávila hay un memorial, el José Soriano, y que bueno, pues luego está también alguna carrera más popular, pero en plan pequeñito, el resto, vamos, está copado por la 23 edición del Cross Popular San Antón.
Bueno, pues dos cosas que nos habíamos dejado en el tintero, por cierto, recuerda, hasta ayer costaba 7 euros, todavía te puedes inscribir, hay puntos de inscripción y allí mismo en la línea de salida te puedes inscribir, pero ya te va a costar 15.
Sí, ya te va a costar 15, que bueno, pues es una manera de que no se dejen siempre para última hora.
Eso
y sobre todo pues para una previsión también pues de los regalos que se dan después a todos los que llegan a meta.
Por cierto, anécdota, no sé si estoy ahora mismo traicionando un secreto o no, me contaban que en la San Silvestre Popular de Valladolid alguien el mismo día de la carrera le ofrecía a la organización, una vez agotados los dorsales, 100 euros en metálico por un dorsal, solo por correr esa carrera.
Yo también he oído algo de ese tema.
¿Sí?
Y también he oído de juntar dos carreras, como puede ser la San Silvestre y el Cross de la Rondilla. Y he oído muchas cosas de cara al año que viene, pero bueno, ahí están las cabezas pensantes, hay elecciones, todo depende de las elecciones, hasta las carreras populares, aunque no lo creamos, ¿eh? Uh-huh. Y ahí hay cosas en la nube, como se dice ahora, que bueno, que se pueden ir encauzando poco a poquito.
Bueno, pues esos son los detalles que, por cierto, decía, habíamos dejado en el tintero un par de cositas. Una de ellas, la de la famosa San Silvestre Vallecana. Hasta 25-30 minutos alguno tardó en empezar a correr. Tuvo que estar caminando, esperando que los que iban por delante de él empezaran a trotar en la popular, en la más básica, en la popular, pero... Lo que es curioso es que te obligan a llevar la camiseta de la organización porque el dorsal va impreso en la camiseta, con lo cual, Juan, si tú perteneces a un equipo, no puedes llevar la camiseta de tu club.
No, y yo pienso que es de la manera que ellos quieren hacerlo más popular. Debe siendo así pues desde que ciertos patrocinadores, en el caso de Nike, que son muy potentes, pues te exigen ese tipo de planteamiento a la organización. Luego hay otros, como puede ser el diario Marca, que también están ahí siempre manejando el tema de esta carrera tan popular. Recordemos que este año han sido 45.000 participantes. Que bueno, pero yo pienso que también es una fiesta de colorido el ir todos de la misma manera, del mismo color.
Ya, pero ¿cómo le dices tú a tu madre, mamá, yo soy el que va de verde? Si ya, son 45.000
sí.
De verde.
Sí, la verdad es que es increíble. Y luego la salida de Concha Espina picando para arriba, pues es una carrera que no se abre pues normalmente hasta que no llegas a la Cibeles. Que bueno, ya ves al final Atocha y aparece como que empiezas a darle un poquito más. Al principio siempre da miedo. Es una carrera que siempre vas pues con ese remusguillo, esas mariposas en el estómago, que bueno, pues te hacen ser un poco precavido. Pero luego ves que es una fiesta del deporte y que tiras para adelante como una gacela. Y no te voy a contar cuando entras en las inmediaciones de Vallecas.
Uh-huh. La cuestecita famosa. Y otra
que
queríamos comentar, la famosa Inocentada de Salamanca. Recordemos, para todos aquellos que no lo sepan, decidieron, al correrse el Día de los Inocentes, la San Silvestre de Salamanca, gastar una broma por megafonía, diciendo que los 6 primeros de cada categoría iban a pasar control antidopaje y que otros 10 dorsales de cada categoría por sorteo también tenían que verse sometidos a ese control antidopaje. Bueno, pues ni cortos ni perezosos, hubo gente que no participó, que se decidió dar a la fuga. Primero, mente, conciencia sucia, conciencia muy sucia. Y segundo, señor mío, si usted no está federado, es un atleta popular, no le tiene que tener miedo. Primero, no está obligado a pasar un control antidopaje. Y segundo, no tiene que tenerle miedo al control antidopaje porque a usted no le pueden hacer nada si no está federado.
Ya, pero ¿esta gente se supone que iba dopada, Juan Carlos?
yo quiero pensar que alguno a lo mejor se había tenido que tomar una pastilla para la tensión.
Me imagino que habrá sido pues el típico paracetamol para sí. los días de catarro, y que bueno, pues que sabemos que ese tipo de pastilla da luego doping a la hora de hacer pipí. Lo que sí que me preocupa es que para una carrera tan popular como la San Silvestre de Salamanca, alguna persona, y no dudo de nadie, haya hecho alguna cosa que no debe de hacer para llegar antes o después a meta. Me preocupa.
A mí también, hombre. A lo mejor dos cafés bien cargados también dan.
Ya, pero es que el café es vasodilatador. Ya. Y el café sí que te le aconsejan. Y a mí soy de las personas que siempre me gusta tomarme un café solo próximo a la salida, ¿sabes?
O sea, que vas puesto.
Sí, sí, voy puesto. Pero vamos, nunca, lo primero porque ya mi época de federado ya no existe, lo segundo, nunca huiría porque me dijeran que tuviera que hacer pipí. Pero vamos, ni tampoco tomándome un paracetamol, ¿eh?
No, pero es que además, vamos a ver, si yo voy a correr una carrera popular sin estar federado como Juan Carlos Amón, primero, yo no sé si pueden o no obligarme a pasar un control antidopaje, lo dudo mucho que puedan obligarme, y segundo, si lo paso y doy, ¿qué pasa?
Claro,
¿Qué me van a hacer?
Nada.
¿Quitarme
nada,
la bolsa de corredor?
Evidentemente. Esto es como el que conduce y va sobrio y pasa el control de alcoholemia. Uh-huh. O el que conduce y va ebrio.
No,
y pasa
es como si el que va puesto es el copiloto. Pues que vaya puesto
ahí
el
está.
Copiloto. O sea,
ahí
no pasa
está,
nada.
Que vaya puesto él.
Exactamente. Si el que conduce, que es el que tiene que rendir cuentas, va bien, pues va bien. Pues nada, que el domingo guárdame un tupper de sopas de ajo y una cajita pastas.
Ya sabes que le llaman el cross popularmente conocido como de la pasta.
La carrera de las pastas.
Sí, señor. Ahí están, pues ya no me acuerdo si son de Villafrechos o...
Da igual, si aquí en
o
Valladolid...
O de Campaspero, yo creo Valladolid, que son de Campaspero, fíjate.
En Valladolid hacemos unas pastas en todos los pueblos. Da igual que sean de donde sean. Además, un poquito más tranquilo va a estar el ambiente porque este año, desgraciadamente, la carretera no se va a ver colapsada por la presencia de los pingüinos. Desgraciadamente.
Sí, desgraciadamente, y la verdad pues que también teníamos mucha gente de pingüinos que venía a vernos y no nos va a poder ver.
Pues nada, ¿qué días que tienes que hacer de aquí al domingo? Son 10.800 metros tu carrera. ¿Cuántos entrenamientos te quedan?
Pues ya el que he tenido ahora a mediodía, y se supone que el del sábado por la mañana de otros 10 kilómetros, y nada, luego el domingo a disfrutar.
O sea que descansas mañana, ¿no?
Sí, descansaremos mañana.
Un abrazo, maestro.
Adiós.
Oye,
igualmente.
Por cierto, te tienes que estar hinchando a vender alpargatas estos días.
Bueno, sí, estos días. Además es que ha hecho frío. Claro. Y fíjate, después de todos estos días, qué a gusto en casa con lo que hayan traído los Reyes y además tus alpargatas.
Sí, exactamente. De la calle Canovas del Castillo Santuario, no de otro sitio.
Como tiene que ser.
Abrazos.
Adiós, igual.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo sabes, el próximo domingo en el Pinar de Antequera, en las instalaciones, en las inmediaciones de las instalaciones del Grupo Empresa Fasa, 23ª edición del Cross de San Antón. Y mañana el Mayhuigo Valladolid juega ante el Leima Coruña. Un Mayhuigo Valladolid que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero que según su entrenador tiene un objetivo muy claro para esta temporada.
Bueno, me hubiera gustado de alguna manera poder tener un objetivo claro a las alturas a las que estamos. Lo que yo creo es que necesitamos una pequeña ayuda y de ahí que es lo que estoy apretando un poco más al club para que a ver si nos la pueden dar, ¿no? Y yo creo que es importante que no tengamos lesionados, porque cualquier lesión en este equipo le puede costar mucho trabajo. Y por lo demás no me gusta mirar mucho a largo plazo. Yo creo que ahora tenemos un mes de enero con un parón ahí, que por cierto jugaremos un partido amistoso contra Bucaneros de Venezuela el sábado que viene, y a ver si es un día pues que donde lo acabamos de definir, donde lo acabamos de hacer, pero bueno, un día importante para que la afición no se desconecte tanto tiempo sin estar con nosotros, ¿no? Y particularmente lo único que deseo es, repito, no tener lesionados. A partir de ahí el trabajo, el ímpetu de la gente lo vamos a tener. Yo creo que estamos más justos de lo que deberíamos de estar, pero el trabajo y el deseo le vamos a tener.
Además, te cuento que Julián Rasero Hernández, Juli, conocido en el mundo del balonmano, 34 años, 1,93, 95 kilos, llega al conjunto del Atlético Valladolid, y que Christopher Talanoa es el nuevo jugador del Hermi El Salvador. Las 4, más información aquí en COPE, en la tarde, hasta ahora.